Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 18 de abril de 2020. Mando un afectuoso saludo al auditorio que nos escucha por ABC Radio y a quienes nos acompañan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com dentro y fuera del país. El día de hoy, Martín Esparza no nos acompaña, está en comisiones sindicales. También saludo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Se multiplican las pérdidas para los trabajadores con el pretexto del coronavirus. Hasta el 31 de marzo de 2020 se perdieron más de 130.000 empleos que estaban registrados formalmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desconocemos la cifra de quienes perdieron su empleo en la economía informal. Estos 130.000 empleos que desaparecieron con el argumento del coronavirus fueron casi todos los que se crearon y se dieron de alta durante el año pasado. También hubo malas noticias por parte de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, que excepto en el caso del pensionista son propiedad de los banqueros privados, pues reconocieron que por segundo mes consecutivo perdieron el dinero que depositan los trabajadores de su salario en su cuenta de retiro. Hoy Toño Peregrino nos acompaña en la conducción. Muy buenos días.
Hola Lulú, muy buenos días. En un comunicado que publicó la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR,
este 15 de marzo de 2020 destacó que el cierre del primer trimestre de este año, los recursos administrados por el SAR fueron de 3 billones con B, 914 mil millones de pesos. Esa cantidad en marzo fue 82 mil millones de pesos menos, lo que equivalente a una reducción de 2.1% respecto al año pasado. Y claro, esta reducción pues le pega a los trabajadores. Los únicos que pierden son los trabajadores.
Así es, realmente no es la primera vez que ocurre en este sexenio, pero no es la primera vez que ocurre tampoco a lo largo de la existencia de las Afores, desde 1997 que empezaron a operar, porque Ernesto Zedillo les entregó nuestros ahorros para el retiro, nuestros ahorros por vejez y cesantía. Pues realmente las Afores han ido perdiendo, pero pierden el dinero de los trabajadores. Ellas no pierden. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad. Prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar, como dice la canción de Rubén Blades, que las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las famosas Afores, siempre ganan y los trabajadores siempre pierden. Con este sistema que se aprobó en 1995, fue iniciativa de Ernesto Zedillo Ponce de León para financiar otra crisis del sistema capitalista transnacional como la que hoy vivimos. Recuerden que estaban quebrando los bancos, incluso hubo muchos suicidios de empresarios y de personas que quedaron en la ruina en esa crisis. Y entonces una de las soluciones, de acuerdo a lo que dijo José Ángel Gurría en la Cámara de Diputados en aquel momento, fue entregarle a los banqueros nuestro dinero del ahorro del que cotizábamos para nuestra vejez al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se refinanciaran. Todo eso lo puede usted leer pormenorizado en el libro ¿Qué tranza con las Afores?, que está gratuitamente a su disposición en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Si no, directamente usted busque ¿Qué tranza con las Afores? En Google, le pone www.frecuencialaboral.com y ahí lo encuentra. Y desde entonces ha sido una historia de estar acumulando más riqueza con nuestro dinero, y si pierden, cada que dicen que pierden, no pierden ellos. Quienes perdemos somos los trabajadores, Toño. ¿Por qué perdemos los trabajadores?
Así es. Bueno, por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, informó que tan solo en marzo de 2020 se perdieron 3 veces más empleos de los que se crearon en los 3 primeros meses del año, y casi todas las 134,435 plazas de trabajo temporales y fijas que se registraron ante esa situación de seguridad social durante todo el año 2019. Esos son los saldos negativos que están cargándose a los trabajadores en esta crisis del capitalismo, con el pretexto del coronavirus.
Pues, y en las Afores perdemos porque, aunque ya se ha bajado la comisión que cobraban, ahorita está en 0.98%, eso lo bajó López Obrador, fue una de las cosas que sí hizo. En realidad ganan más de lo que ganaban por el número de personas que se van integrando anualmente a cotizar a las Afores para su retiro, y el año pasado ganaron alrededor de 40,000 millones de pesos con esa aparentemente pequeña comisión, pero que es una de las más, sigue siendo una de las más altas en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, cobran el 0.50%, ¿no? Porque son miles de millones lo que ganan. En cambio, cuando pierden y revisan su cuenta de este mes en Afore, ya les quitaron dinero. A mí me quitaron 10,000 pesotes de un jalón. Entonces, ¿cuándo vamos a lograr tener los recursos para tener una pensión digna? Jamás, porque se requieren alrededor de 800,000 pesos acumulados, además de haber cotizado 1,250 semanas, y eso difícilmente lo va a lograr un trabajador en la actualidad, que te dan una chambita hoy y te la quitan 3 meses y luego te la vuelven a dar por honorarios y ya no tienes seguridad social. Y entonces, de hecho, la seguridad social se está perdiendo con este sistema de Afores, y eso es lo que intentan. Realmente requiere estudio el tema, ¿no? No es tan sencillo entenderlo, requiere más exposición, pero ahorita queremos dejarlo hasta aquí para que usted se dé cuenta que en esta crisis del capitalismo los que perdemos somos los trabajadores, y si no nos reorganizamos y no planteamos nuestras demandas, vamos a seguir perdiendo. Pero ahora nos dicen que es por el coronavirus. Incluso la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que se supone que es la que regula a las Afores, está argumentando que es por el coronavirus. El desempleo del IMSS está argumentando que es por el coronavirus. Y tenemos un especialista en el tema económico del funcionamiento del capitalismo, que es el sistema económico en el que estamos viviendo, que es el doctor Miguel Ángel Lara. Él es investigador y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, estimada Lulú. Buenos días a todo su auditorio.
Pues me decía usted que estas guerras bacteriológicas están sirviendo realmente para eliminar trabajadores y que se recupere el gran capital.
Sí, así es. Mira, en principio quisiera comentarles. En medio del estancamiento de la economía mundial que veníamos arrastrando del año 2019, estalla este problema del COVID-19 como una guerra biológica. Y todo parece indicar que Estados Unidos fue quien incubó esta variedad de guerra en China, pero lo que no esperaban era que se trasladara de manera muy rápida a la Unión Europea y particularmente a su propia nación. Este es un fenómeno real. En México sucede en proporciones muy disminuidas, afortunadamente, pero en términos mundiales esto se combinó con la crisis del petróleo, del mercado petrolero mundial, y pues tenemos un fenómeno inusitado en la historia del capitalismo. Es la segunda ocasión que tenemos el uso de una guerra biológica justo en el momento de estancamiento de la economía mundial. La primera vez que lo utilizaron fue en el año 2009. Y así, digamos, para empezar a platicar sobre este aspecto.
Sí, bueno, en el 2009 hay que recordar que se inventaron también lo de la influenza y que fue una crisis económica. También hubo muchísimos despedidos. Se reconoció oficialmente 250,000 despidos, pero hablaban de las cifras de trabajadores registrados formalmente. No nos dijeron nunca de los no registrados, que son la mayoría, doctor.
Así es. En 2009 la influenza fue una guerra mediática que tuvo como punto de partida justamente nuestro país. Posteriormente se propagó a otras naciones de América Latina y en otros países desarrollados se extendió. De una guerra biológica, supuestamente, pasó a una guerra mediática a escala mundial, y utilizaron esta situación para inmovilizar a la mayor parte de los trabajadores del planeta en ese tiempo, aunque no con la intensidad como se está realizando en la actualidad. En el 2009, a raíz de la influenza, desmovilizaron particularmente al movimiento social en México, y con ello permitieron que por vez primera se modificaran los sistemas de jubilaciones y pensiones aquí en nuestro país. Fue cuando se aumentaron los años de trabajo y la edad para la jubilación. Y esto posteriormente en Europa se propagó, de tal suerte que, además del saqueo de los fondos de pensiones a los trabajadores, hubo esta modificación en los esquemas de jubilación, y posteriormente, si recuerdan, después de la crisis general de 2008-2009, lo que vino a ocurrir en México fueron las llamadas reformas estructurales, que modificaron de manera sensible el marco regulatorio para permitir que el capital multinacional se fuera sobre los bienes públicos de los hidrocarburos. En la actualidad se repite a la perfección y con mucho mayor eficacia el uso de esta forma de guerra. Y lo que tenemos enfrente es que al emplearla en las fases de estancamiento de la economía mundial, lo que permite es que se toque más fondo, que el consumo de todas las mercancías sobreproducidas y del capital sobreproducido en las fases previas de ascenso de la economía mundial se compre, se disminuya o se disipe lo más pronto posible, que la economía mundial caiga en porcentajes mucho más elevados para que la recuperación tenga un importante nivel. Después de 2009, nosotros vemos que al año siguiente, 2010, la economía mundial repuntó como pocas veces en la historia. Y esto es lo que pretenden hacer en la actualidad: usarlo en términos económicos para acortar los tiempos de reanimación de la economía mundial, y en términos políticos para golpear más los derechos sociales de las clases trabajadoras a nivel mundial.
Vamos a ir a un corte para continuar con esta plática que está muy interesante y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, doctor, mire, quería comentarle ahorita que usted está diciendo esto de que Es una forma en que el sistema capitalista mundial, las transnacionales, los gobiernos que protegen a esas transnacionales, se recuperan más rápido de una crisis despidiendo personal y haciendo que la gente no reclame sus derechos, como lo hace, pues aterrorizándolo, ¿no? Que es una pandemia, que es una epidemia, y la verdad es que no tiene los alcances en México como para haber aplicado esas medidas terroríficas, sí, pero para los desempleados. Mire, yo estaba leyendo en 1845, Federico Engels escribió un libro, una investigación de campo que él hizo. Él era empresario, su familia era empresaria, pero él era investigador y se hizo cargo de sus empresas. Entonces descubrió, entre otras cosas, decía él, que más o menos cada 5 años, eso lo escribió en 1845, y descubrió que más o menos cada 5 años los grandes capitalistas entraban en crisis porque había una sobreproducción de mercancía, y al entrar en competencia entre ellos no lograban venderlo todo, y entonces tenían que frenar la producción, tenían que pararla de alguna manera. ¿Y cómo la paraban? Para poder que sus mercancías siguieran valorándose en el mercado, pues la paraban despidiendo personal. Y eso es realmente lo que están haciendo ahora con esto del coronavirus. ¿O usted qué opina?
Claro, efectivamente, mire, el ciclo corto aproximadamente dura 5 o 6 años en la actualidad, y es un ciclo de prosperidad, auge, crisis y estancamiento, que tiene como razón la sobreproducción de mercancías y de capital de manera periódica. Entonces, en las fases de estancamiento de estos ciclos, lo que tipifica a ese momento es justamente una destrucción del capital sobrante en todas sus formas. Pero la más grosera, la más vergonzosa, es que como la fuerza de trabajo somos capital para el empresario, la manera que tienen para destruir la fuerza de trabajo es a través de varias formas. La primera de ellas es corriendo gente, la segunda es disminuyendo las horas de trabajo, hay otras que consisten en la reducción de los salarios en pleno estancamiento, y en la actualidad lo que nosotros observamos es un proceso bastante agudo de destrucción de capital fijo, sobre todo a nivel mundial, por la inmovilización de la economía, pero también de destrucción de fuerza de trabajo a un nivel sin precedentes. Te comento, bueno, revisando la información, les comento que en la actualidad ahí habemos 3.300 millones de habitantes con ocupación formal e informal. Y de estos 3.300 millones, el 87% hemos padecido la paralización parcial o total del empleo. Es algo bastante crudo, porque de esta suspensión de todos los flujos de capital a nivel mundial va a resultar un proceso de disminución notable del empleo a nivel mundial una vez que pase la pandemia, porque a la fase de estancamiento que veníamos arrastrando del año pasado se sumaron estas dos crisis. La crisis del petróleo desplomó los precios y desplomó los ingresos de los países petroleros, entre ellos el nuestro, y como no se había visto antes, el precio del barril de la mezcla mexicana casi llegó a los $10 por barril. Esto significó menos ingresos para el gobierno federal y, por lo tanto, menor capacidad de maniobra para la atención de los programas sociales. Y junto a la crisis petrolera, se combinaron los efectos perversos a escala mundial de la pandemia. Perdón, esto en México ha producido de inmediato 346.000 empleos menos, empleos formales menos registrados por el Seguro Social. Pero el impacto para el caso de México es una disminución del 27% de la fuerza laboral en México, ya sea porque nos redujeron horas de trabajo o de plano porque nos mandaron a nuestra casa despedidos. Esto es un grave problema porque, como nunca en la historia del país también, vamos a ver una reducción sustancial del empleo en México y, consiguientemente, la agravación de las condiciones precarias de los sectores más bajos de la clase obrera y de los sectores medios y bajos de las clases medias. Le recuerdo al auditorio que nuestra economía es una economía changarrizada, que está compuesta por el 94% de empresas que contratan a no más de 10 trabajadores. Esta economía es una economía de subsistencia. Los trabajadores que sobreviven en ella vivimos al día, y los más vulnerables justamente son ellos, porque al interrumpirse el flujo económico normal dentro y fuera del país, los primeros golpeados son aquellos trabajadores que, sin ser obreros, viven de sus pequeños negocios de subsistencia en las calles, en los pequeños comercios. Y como todo esto está cerrado y está inactivo, pues aquí vamos a tener un proceso de empobrecimiento tremendo. Igual en los sectores de la clase obrera que están en la informalidad, aquellos que viven de las propinas, aquellos que viven de otras formas de salario, también son los más vulnerables. Esto va a indicar un proceso de depauperación tremenda en el país una vez que superemos esta condición de la pandemia. Y obviamente el costo social es tremendo. Incluso la Organización Internacional del Trabajo juzga que las consecuencias son mucho mayores a las que nosotros vivimos en el año 2008-2009 en la crisis general, e incluso varios de sus aspectos más severos se comparan con los resultados de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. De ese tamaño es la gravedad de la sincronía de estas crisis. Y pues lamentablemente, como decían hace poco, los fondos de pensiones van a ser de los primeros que se van a esfumar para beneficio de los grandes capitales monopólicos. También le comento que los principales beneficiados a escala mundial y a escala nacional de esta situación son las empresas tecnológicas, que ya desde antes de la crisis de 2018-2019 se habían perfilado como las principales corporaciones multinacionales. Debido a que estamos confinados, pues lo que hay que usar, pues la televisión, la economía digital, el internet. Y en ese sentido, el proceso de centralización de la riqueza va a ser mucho más escandaloso, porque va a catapultar a estas empresas tecnológicas todavía más de lo que se habían convertido después de la crisis general de 2008-2009.
Sí, bueno, pues dicen que uno de los grandes grupos financieros que están operando esta crisis de coronavirus, que la están impulsando, que la están, digamos, exacerbando para generar terror, es Microsoft. Es la gran empresa Microsoft, a través de los grupos financieros que han formado, y que de hecho Microsoft es uno de los que más financiamiento da a la Organización Mundial de la Salud. Y también por ahí nos podemos explicar que la Organización Mundial de la Salud esté presionando para que se tomen estas medidas radicales, que al menos en México no eran necesarias, porque realmente no pegó el coronavirus al nivel que dijeron que pegó en otras naciones. Realmente no está haciendo esos estragos como para paralizar la economía, doctor.
Así es, pero mire, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estados Unidos está usando todo su poder económico y tecnológico para obligar a prácticamente todos los países del planeta a disminuir de manera sensible la actividad económica. Está obligando a todos los países al confinamiento, particularmente a los países en desarrollo y los emergentes. Y en este sentido, pues la amenaza consiste: si no te alineas, pues no va a haber créditos en adelante, o los flujos de comercio se van a perturbar para tu economía. Entonces, en la actualidad vivimos, por ejemplo, en nuestro país, a pesar de que tenemos afortunadamente pocos decesos por el COVID-19, sin embargo, la propaganda mediática de los medios, tanto nacionales como internacionales, está bastante extendida. Y el propósito es ese: obligar a todos los países a que suspendan los flujos comerciales, porque ante todo, esta condición que tenemos en la actualidad fue motivada por una confrontación entre Estados Unidos y China, fue a través de una guerra comercial en donde Estados Unidos pretende disminuir de manera sensible los flujos de exportación de mercancías y de servicios de China hacia el resto del mundo. Y la manera que tiene para presionar al resto del mundo es justamente a través del Fondo Monetario Internacional, a través de obligarnos a interrumpir los flujos de comercio con el resto del mundo para de esta manera vernos obligados a contratar créditos y préstamos ante el Fondo Monetario Internacional. A mí en lo particular me parece correcto que el gobierno federal actual haga todo lo posible por no comprometerse con el Fondo Monetario. Del otro lado de la moneda tenemos el caso de Ecuador. Ecuador es de los primeros países que se formó con el Fondo Monetario para solicitar créditos, debido a que su propio gobierno, desde antes de esta crisis, estaba empecinado en hacer reformas estructurales al estilo de las que nosotros vivimos en la última gestión neoliberal. Pero sin embargo, bueno, pues esto es insuficiente desde mi punto de vista. La gran escasez de capital que se va a producir después del COVID en nuestro país tiene que obligar al gobierno federal a buscar otras fuentes de financiamiento que no sean las del Fondo Monetario Internacional. De preferencia, yo creo que es positivo que se emprendan acciones para buscar que otras naciones pudieran realizar inversión directa, fundamentalmente en la producción, a fin de salir lo más pronto posible de las consecuencias de la pandemia.
Así es, doctor. Bueno, pues mire, tenemos que irnos a otros invitados que tenemos aquí, el maestro Sócrates, y a otros temas.
Un saludo,
pero usted nos va a hacer favor de mandarnos su colaboración por escrito y van a poder leerla en nuestro portal www.frecuencialaboral.com a partir del lunes temprano.
Sí, de hecho ya se la envié hace unas horas.
Ah, perfecto, entonces ya la podemos subir y van a poder ver la renovación ya con la colaboración del doctor Miguel Ángel Lara. Él ha hecho libros sobre cómo el capitalismo gana con nuestro trabajo, y los trabajadores deberíamos leer estas publicaciones que se hicieron desde 1845, que había gente que ya estudiaba cómo operaba el capitalismo, entre ellos Federico Engels y Carlos Marx.
Así es, Lolo.
Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos
en la información, siempre invitándolo a que lea nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí publicamos todo lo que decimos aquí, a veces un poco más extenso, con más elementos, porque pues el radio siempre nos obliga a hablar rápido. Uh-huh. Y a veces nos tropezamos con nuestras propias ideas, y ahí ya tenemos más tiempo de meditar lo que escribimos. Y ya nosotros habíamos informado, porque se publicó el domingo el boletín del Instituto Mexicano del Seguro Social, de que se perdieron oficial 130.593 empleos en marzo nada más del 2020 de los registrados oficialmente. Falta ver los no registrados oficialmente, ¿no?, que es la mayoría. Por ejemplo, todos los trabajadores de honorarios del gobierno federal, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, estatales y de las empresas, que somos la mayoría. 6 o 7 de cada 10 trabajadores no tenemos empleo formal. Y estamos, lo peor de todo, registrados como personas físicas con actividad empresarial, al mismo nivel que Slim, pagamos impuestos. Entonces, todo eso pues tendrá que verse cómo está, pero ya nos había dicho hace 2 semanas el doctor Lozano, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, pues que esto era un pretexto para que iba a afectar a 34 millones de trabajadores, ya fuera por desempleo o ya fuera porque les bajaron los ingresos a muchos. Toño, ¿a cuántos nos hemos encontrado que nos dicen, y jóvenes, que los mandaron a su casa sin pago? Estamos rodeados vivimos en una colonia muy popular, estamos rodeados de gente que vive al día.
7 de cada 10 trabajadores que son nuestros vecinos, que los conocemos, a unos los despidieron, a otros les rebajaron su salario a la mitad y a uno a una cuarta parte de su salario.
Sí, y bueno, los más afortunados son los que sí les están pagando, pero son la minoría. O sea, quédate en casa como que no funciona para alguien como nosotros, que fuimos hace 8 días a ver cómo estaba el centro histórico. Ahí sí fue por curiosidad, para ver, tomar el latido de la realidad periodística. ¿Y qué nos encontramos? Pues un centro histórico casi en estado de sitio, resguardado, acuartelado, la Alameda Central con vallas, la Plaza de la Solidaridad. Efectivamente no hay ni un ambulante en lo que es el primer cuadro va de Circunvalación aquí a Avenida Reforma, y de Reforma hacia el metro, hacia Isasaga, ¿no? Ese es el primer cuadro. Ya el perímetro B y C son la Merced, que curiosamente ahí, como si nada hubiera pasado, ¿no? Todo mundo con su comercio ambulante en la calle, pero en el primer cuadro, el terror, no te dejaban pasar si no te ponías el gel antibacterial. Y yo le pregunté, oye, ¿pero por qué gel antibacterial? A un empleado de Telcel, que no, dijo, si no te pones el gel antibacterial, no entras y no pagas y no sé qué. Y le dije, pues estás violando mi derecho de consumidora, negándome el servicio, pero bueno. Le digo, pero a ver, dime, ¿de qué sirve un gel antibacterial para un virus? Un gel, una bacteria es muy distinta a un virus, no lo mata un gel antibacterial. Y le digo, es tu miedo. Es el miedo el que nos están fomentando. Entonces también hay muchas vallas, pero sí vimos los que no han dejado de actuar ahí en el centro histórico, ¿quiénes son?
Es que ahí en Circunvalación, Avenida de Circunvalación, es la frontera entre la alcaldía Cuauhtémoc y la alcaldía Venustiano Carranza. Todos los de la Cuauhtémoc los obligaron a dejar de trabajar, los obligaron a quitarse de las calles.
Y a unos los sancionaron, les pusieron el letrero porque no querían dejar de trabajar. Las ferreteras no están obligadas a dejar de trabajar porque están consideradas prioritarias y los obligaron a dejar de trabajar.
Sin embargo, está cerrada el 90% de las ferreterías. Pero del lado de la alcaldía Venustiano Carranza están todos los vendedores ambulantes.
Todos, ahí.
No se pusieron de acuerdo los alcaldes.
¿O no hay coronavirus allá?
Allá no hay.
No hay, que es toda la zona de la Merced. Entonces, no nos dio tampoco a nosotros el coronavirus, si estuvimos ahí. Yo creo que es mucho menos de lo que nos están queriendo meter el miedo, lo que está ocurriendo. Y hicieron cosas muy graves que yo creo son violatorias de derechos humanos, como fue sacar a todos los enfermos que estaban en cama en los hospitales. Entre ellos a tu hermana, la sacaron, que por el coronavirus. Y yo digo, bueno, ¿y qué, no hay otras enfermedades? A todo mundo le suspendieron la atención médica, y eso también es violatorio del derecho humano. O sea, no hay otras enfermedades más graves, como la diarrea, es muy grave, y no están atendiendo esos asuntos. Ahora, ya esta semana empezaron a atender algunos, pero por lo pronto a todos los que teníamos cita nos la suspendieron. Yo afortunadamente no estoy grave, y sé medicina alternativa, entonces me curo, me autocuro, pero yo digo, una persona que no tenga herramientas para autosanar, ¿qué?
No, pues se muere.
¿Cuál es su destino?
No, el sistema de salud en México está destinado para que la gente se muera. No le están inyectando nada, al contrario, están recortando el presupuesto. Y ahorita con el coronavirus, a ver cómo queda nuestro sistema de salud en México.
Pues así está. Bueno, la lucha sigue. Yo creo que aquí, maestro Sócrates, la lucha sigue porque mucha gente quedó desempleada, desamparada, la corrieron sin ningún derecho, de por sí no los tenían, y pues ¿qué va a pasar? Ya Carlos Guillén nos decía que ¿cuál debe ser el papel de los trabajadores en este momento ante los atropellos laborales? La semana pasada nos lo decía, con el pretexto del coronavirus están atropellando los derechos. Y pues resulta que son los empresarios los que están hablando de encabezar la lucha de los trabajadores. Entonces yo aquí en tono de broma, y hasta le puse la caricatura de el puerquito con un puro en la, en, en la boca diciendo son la vanguardia obrera. Ahora resulta que los empresarios son la vanguardia obrera. Pues en estos momentos de crisis económica internacional y nacional, y que están desmantelando el aparato productivo que con la campaña de terror por el coronavirus empeoró, hay legisladores de la Cámara de Diputados que están pidiendo que allá el gobierno llame a un encuentro de unidad, de un encuentro en el que participen todos los partidos políticos, todos los actores políticos, independientemente de su ideología, para buscar soluciones, ¿no? Pero ya sabemos que en esos encuentros de unidad, pues hay muchos que se autoproclaman representantes de la sociedad y luego ni representantes son, y terminan asumiendo las decisiones que nos dicten también las transnacionales. Entonces, bueno, en la Cámara de Diputados hubo una reunión de la Comisión de Hacienda que va a tomar decisiones el 20 de abril, que es el próximo lunes, para ver qué propone para reactivar el aparato productivo, porque es lo que más se dañó. El coronavirus realmente le dio epidemia al aparato productivo y no a la gente, ¿no? Encuentro Social y Partido de la Revolución Democrática proponen un llamado a buscar alternativas, pero entre todos, como una especie de pacto, ¿no? Como al estilo Salinas, al estilo Peña Nieto, para buscar alternativas. Acción Nacional y el PRI insisten en que se pidan créditos, ¿no? Ellos dicen que es la solución mágica, y yo también estoy de acuerdo en que ahí sí estoy de acuerdo con lo que plantea López Obrador, en no endeudarse. Ante una crisis lo peor que puede uno hacer es endeudarse, aunque por otra parte López Obrador propone darle créditos a la gente de a pie. Si no tiene dinero para comer, ¿cómo se va a endeudar? O sea, no es la solución. En tanto que la Junta Directiva de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó 32 medidas para reactivar a las 42,000 medianas, pequeñas y microempresas. Entre ellas sí propone que en lugar de endeudar a la gente, mejor se le dé una ayudadita, ¿no? Un salario. Aunque algunos están proponiendo que vales para los megacentros comerciales, lo cual me parece que yo no estoy de acuerdo, porque en esos centros hay muchos políticos y funcionarios públicos metidos en las concesiones. Están quedándose con terrenos allá, que vayan a Progreso Nacional y que averigüen. Se quedaron con un terreno para poner un mega
industrial.
Progreso Industrial, allá en Nicolás Romero. Se quedaron con un terreno y tumbaron árboles para meter un mega comercial, que dicen que además son diputados de acá de Catepec. ¿Qué están haciendo allá? Pero se están quedando, armaron ahí un revuelo y de todos modos se lo están quedando, ¿no? Pero proponen una cosa que a mí me parece que podría afectar mucho al Seguro Social, porque están planteando que los empresarios no paguen cuota obrero patronal. Y yo digo, bueno, pues si están en crisis está bien que no paguen, pero alguien tiene que pagar, porque finalmente es un gasto que va a hacer el Seguro Social, dar la atención y sin recursos. Entonces la ley del IMSS dice que cuando ocurren esos casos es el gobierno federal el que debe de pagar. Ahora, ¿de dónde sacaría recursos el gobierno federal? O sea, sí se tiene que discutir, sí tenemos que buscar opciones, ¿no? Y en este panorama, maestro Sócrates, que... pues, ¿qué se vislumbra por parte del sector obrero? Pues sí hace falta que emerja una propuesta propia para los trabajadores, una solución.
Bueno, la cuestión está en, pues, que cuando se dan estas crisis, de repente la mayoría de las personas no tenemos una claridad sobre cuál es la situación inmediata y cuál ha sido un poco también la historia, ¿no? En este caso de la economía y de la política y de todo. Y es cuando entonces de repente aparecen cosas o fantasmas, podríamos decir, ¿no? La cuestión, por ejemplo, es de que ahorita, en lo que yo he recabado de la información que ha circulado, frente a la crisis económica inminente, y que pues todo eso todo el mundo lo dice, ¿no? Todo el mundo ha empezado a hablar a nivel no solo de México, sino en todo el planeta, y las redes están inundadas de información y son apocalípticas y catastróficas, ¿no? Todo es un panorama así como ¿verdad? Ya casi prácticamente del fin del mundo. Yo creo que los testigos de Jehová estarán muy felices, ¿no? En ese aspecto, porque pues ya, ya ven, se los dijimos y no nos hicieron caso de lo que venía. Entonces, pero bueno, entonces, ¿cuáles han sido las reacciones en México? ¿Sí? Una de las primeras reacciones fue la de la nueva central de trabajadores en coordinación con la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, que sacaron un pronunciamiento político que, bueno, o sea, nosotros como este Sindicato Académico de Chapingo, pues lo compartimos, ¿sí? En general, pues hay ahí un buen posicionamiento. Sí, ese mismo día, ¿verdad? El mismo día que se fue el 4 de abril, ¿sí? Cuando se distribuyó este pronunciamiento, ¿sí? Ese mismo día también salieron otros pronunciamientos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el otro pronunciamiento pues ha sido el del propio gobierno de López Obrador. Y otro pronunciamiento fue el de el Consejo Coordinador Empresarial. Que a su vez el Consejo Coordinador Empresarial, ¿verdad? Muchos lo desconocían, de repente aparece como actor importante y me doy cuenta de que muchos desconocemos, ¿verdad? Entonces a eso me refiero con que desconocemos las historias, ¿no? Del propio país. El Consejo Coordinador Empresarial está actualmente representado por 12, a su vez, cámaras o confederaciones empresariales, como la CONCAMIN, ¿no? Como la de los banqueros, ¿no? Varias de los grandes grupos empresariales, el Consejo Nacional Agropecuario, donde están los grandes productores, o sea, los grandes empresarios del sector agrícola y ganadero. Sí, ahí se agrupan los hortaliceros, ¿no? Los de exportación en el ámbito agrícola. Entonces, pero ¿cuándo surge el Consejo Coordinador Empresarial y quién es el Consejo Coordinador Empresarial? Porque mencionarlo nada más así, pues no. Hay una historia, la relación entre el Estado mexicano de la posterior del régimen de la Revolución Mexicana no ha sido siempre del todo armoniosa. Ha habido siempre fricciones con el sector empresarial en diferentes momentos, en diferentes formas y con diferente intensidad. ¿Sí? En un periodo que fue el de el general Lázaro Cárdenas, la pugna fue grande y se concentró con los empresarios regiomontanos. A propósito de esta pugna, pues, ¿verdad? Hubo una huelga de obreros allá en Vidriera y el gobierno de Lázaro Cárdenas mandó al ejército a proteger la huelga, ¿no? Los empresarios pues obviamente se quedaron sorprendidos porque pensaban que era como en la época de Porfirio Díaz que el ejército llegaba a proteger a los grandes empresarios. Entonces, a raíz de esto, pues los empresarios de Monterrey crearon la Coparmex, fueron la punta de lanza de crear la Coparmex, que la Coparmex es precisamente ahora uno de los que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Otro momento de pugna fuerte entre los grandes empresarios y el Estado mexicano fue el periodo de Echeverría. No sé si sea coincidencia o casualidad, a raíz de que pues el propio Echeverría se autodenominó el neocardenista. Él dijo que él iba a ser el nuevo Cárdenas de México y pues llevó a cabo una política de fomentar los ejidos colectivos y una política que pues fue no la versión keynesiana original, sino la versión cepalina de Keynes, ¿no? De la Cepal. Y entonces eso lo llevó a fuertes confrontaciones, con otra vuelta con el sector empresarial, pero encabezados otra vuelta por el Grupo Monterrey, ¿no? Entonces ahí aparece el Consejo Coordinador Empresarial, ahí es donde se crea el Consejo Coordinador Empresarial para tejer una alianza de grandes sectores empresariales de México, de los grandes, ¿sí? Bueno, entonces eso es un poco, ¿qué nos dice el sector empresarial? Digo, y aparte sale otra posicionamiento de todo el sector corporativo, ¿sí? Los que nosotros vulgarmente le llamamos charros, ¿no? La CTM, la verdad, pues estaban ahí todos los grandes, el CATEM, ¿verdad? Y hasta la coordinadora que está proponiendo, o la confederación que está proponiendo José Napoleón, ¿no? también está ahí metida, y de repente se coló hasta Hernández Juárez, ¿no?, con la UNET. Entonces, es como que en general los grandes grupos corporativos allí representados. Digo, es curioso, pero digo, porque eso suena como un juego de ajedrez o una partida de fútbol, ¿no? Porque cada quien juega sus cartas y pues todos son listos, ¿no? Cada quien ofrece lo que y propone de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Pero entonces, veamos qué es lo que nos plantea el Consejo Coordinador. Dice que si se aceptan las medidas que ellos proponen, dice que habrá un crecimiento, o sea, la caída va a ser siguiendo fuerte, pero se va a amortiguar, o sea, la caída del ciclo. Crecimiento del PIB de menos 2.5% o a lo mejor hasta cero, o sea que a lo mejor nos va muy bien. Si nos
le estalla. Llaman crecimiento a la caída porque va a ser del 7%.
Pero bueno, ellos dicen que si adoptan todo el programa que ellos están haciendo, se va a amortiguar, o sea, va a ser menor. Si adoptan las medidas, puede ser que con las medidas de ellos, la inflación sería entre el 3 y el 5%, el tipo de cambio entre 21 y 22 pesos, la deuda, la relación deuda-PIB sería alrededor del 50%, o sea, la deuda significaría el 50% del PIB, el pago de la deuda, pues el desempleo entre 300 y 400 mil en este empleo. Si no se les hace caso, dicen ellos, si no se adoptan estas medidas, entonces el crecimiento va a caer entre el 7 y menos 10%. ¿Sí? O sea, nos vamos a ir a un hoyo. Inflación del 8 y hasta el 10%. El tipo de cambio de 25 pesos. La deuda, la relación deuda-PIB hasta mayor del 50%, y el desempleo de 800 hasta un millón de desempleos. Bueno, eso es si no se les hace caso. Pero bueno, ¿qué están proponiendo ellos? Para no alargarme, bueno, digo, porque cada quien juega sus cartas, como decía. El sector empresarial, ahorita que va a cerrar, el sector empresarial pues está proponiendo
un... Vamos a ir a un corte porque se nos voló el corte del cuarto y regresamos. Bueno.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Estamos hablando con el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Él es investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo, y es secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Académicos de esta universidad, el STAUACH. Por si nos acaban de sintonizar, nos está comentando el planteamiento de los empresarios para recuperar la crisis, pero también nos va a comentar otros dos planteamientos y tenemos nada más 3 minutos más.
Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad que nos pinta el Consejo Coordinador Empresarial? Nos dice que en el IMSS solamente están inscritos alrededor de 20.6 millones de trabajadores formalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra población económicamente activa son casi 60 millones, quiere decir que otros 40 millones viven en la informalidad, o sea, en trabajos, ¿verdad?, trabajitos que ellos mismos se crean, ¿verdad?, como el comercio ambulante y otras modalidades, las artesanías y demás. Y que entonces solamente eso, y que de esos 20 millones, 10 millones de mexicanos gana menos de 2 salarios mínimos. Entonces, ganar menos de 2 salarios mínimos, pues es una cosa brutal, ¿no? Digo, para que veamos cuál va a ser el impacto, ¿no?, que va a tener estas medidas y esta caída. Decía una señora por allá que es costurera, de una manera sintética, digo, sin tanto conocimiento ni fundamento, decía, yo lo que entiendo es que esta crisis, pues es, sobre todo va a ser una crisis económica, y que va a afectar sobre todo a los más pobres. Digo, así de una manera.
Y esto, ella, basada en su realidad.
Claro, sí, porque pues dice, para empezar yo ya perdí mi empleo. O sea, ahorita yo ya no tengo trabajo. Y dice, pues de por sí, pues mis ingresos no... Pues no tengo ingresos, pues yo vivo al día. Entonces, pero así están muchos. Entonces, ¿qué ofrece qué propone en global el Consejo? Un convenio nacional para mantener la estabilidad económica, política, social, etcétera, etcétera, y la unidad nacional. Eso es lo que propone. ¿Qué propone los sectores corporativos? Pues lo que siempre han hecho, ¿no? Lo que siempre han hecho, ¿sí? Ellos proponen también un pacto de unidad nacional, sí, para enfrentar la crisis, y pues digo, pues qué listos, ¿no? Porque o sea, ofrecen el papel que siempre han jugado, contener las luchas, y verdad, y ahora sí que ofrecer la fuerza de trabajo asalariada a precios bajos y precarizada, pero ahora todavía más, porque de por sí ya estamos dando los datos como lo ve el propio Consejo Coordinador Empresarial, pues esto sería todavía, pues va a ser más brutal, ¿no? Porque pues, si de por sí la situación ya era, ahora sí que espantosa, ahora pues se va a profundizar esa situación, ¿no? ¿Qué pasa entonces? También por lo que hablamos de la seguridad social, pues que esos 40 millones pues no tienen seguridad social, o sea, claro, no tienen, si no tienen empleo formal, pues no tienen nada, ¿no? Y la otra, hay el Consejo Nacional de del sector de la economía social y solidaria, como ellos se autodenominan, ellos también hacen una propuesta, ¿no? Entonces, los empresarios, obviamente, pues proponen que haya, eso es curioso, ¿no? Proponen que se difieran los pagos, de todos los pagos de la seguridad social, dicen ellos, que se difieran por 3 meses.
Sí. Sí. ¿Cuatro?
¿Qué listos, no? ¿Qué listos, no? O sea, digo, ¿qué listos? Pues digo, cada listo, porque cada quien se pone listo, o sea, la crisis, ¿verdad? Cada quien la maneja, ¿no? Como puede, pues, pero cada quien saca sus cuentos, ¿no? Y sus cuentas. Entonces, los corporativos, pues, ofrecen su función, ¿no? De controlar la fuerza de trabajo. Ellos, pues, ofrecen que se haya, que no se paguen los impuestos, que se haga un pago hasta diferido, pagos diferidos, ¿no? Que se haga un dinero para una bolsa para a dar créditos y apoyar supuestamente. Su preocupación son las MIPYMES, ¿no? Y las pymes y las MIPYMES, dicen ellos, que haya créditos blandos, que se le dé dinero, créditos a toda la gente. Y obviamente, pues, ellos, pues, obviamente lo están viendo en términos de cómo sacan ganancia, pues, de esta crisis. Cómo, claro, no pagan impuestos, cómo pueden ellos seguir operando créditos.
Pero mire, maestro, ellos...
E invirtiendo, dicen ellos.
Tienen una cosa que a mí me parece que hay que imitar, que es que no se han quedado encerrados en su casa. Los líderes andan en la calle y no les ha dado coronavirus. Andan exigiendo sus derechos de ricos, digamos.
Cada quien juega a sus cartas, ¿sí?
Y creo que a los trabajadores nos falta salir a exigir nuestros derechos de pobres.
A eso íbamos, ¿no?
Sí.
Que entonces tenemos de prácticamente de los 80s, a mi punto de vista, tenemos en México y prácticamente en el mundo una sociedad paralizada. O sea, en todos los sectores, no solo en el sector obrero, también en el sector camión, o sea, y eso no es de gratis. O sea, ha habido políticas expresas y dirigidas precisamente para desmovilizar y que han atacado por todos los flancos, desde pues de la parte ideológica utópica, ¿no? Con esta ideología del posmodernismo, ¿no? Para decían ellos, para bajarle beligerancia a la lucha de clases y desaparecerla y extinguirla, ¿no? Y entonces bajarla al mínimo. Y en este momento, con estas medidas, pues son también para eso, o sea, también van a totalmente desmovilizar y desarticular. Hoy las huelgas que se mantienen, como los trabajadores de Chapingo, las de Notimex, pues son prácticamente heroicas.
Así es, porque además tan solos aquí los, sí, hemos invitado para que no
y se sientan. Y con la incomprensión de la inmensa mayoría de la población.
Sí, que no salen de su casa, pero la mayoría está saliendo, yo entre ellos, Toño también, porque pues no puede uno quedarse encerrado en su casa. Pero mire, quiero tomarme medio minuto porque ayer, 17 de abril de 2020, se cumplieron 147 años de que se cometió una atrocidad contra un pueblo, el pueblo yaqui. Porfirio Díaz decretó esclavizarlos para quedarse con sus tierras y para que grandes políticos se quedaran con sus tierras. Pero además de quedarse con sus tierras, los vendían a terratenientes en Yucatán o donde se fueran quedando, los trasladaban en masa, en barcos, en embarcaciones a Yucatán. Entre los terratenientes estaba él. El dinero que pudieran sacar de la venta, pues enriqueció a muchos. Todo eso lo narra en un libro que se llama México Bárbaro, John Kenneth Turner. Leanlo de la página 32 a la 36. Ya no nos da tiempo de irnos a la obra. Claro. Pero escuche a David Hernández en los controles técnicos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores voluntarios. Y él sigue en un programa de...
Inolvidables.
Inolvidables 760 y después de él, El Cuervo. No dejes el 760 de AM. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.